Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites ahora estos momentos, los cuales, Señor, podemos venir delante de ti. Y podemos, Señor, venir en adoración, adoración con nuestras vidas rendidas a ti. Podemos venir en alabanza, levantando nuestras voces. Podemos venir en alabanza escuchando la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque es un tiempo que nos permite, Señor, en esta semana recordar algo, Señor, que cambió la vida de muchos de nosotros. Nos permites recordar ese maravilloso, glorioso evento histórico de la cruz de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos porque en Él, Dios nuestro, podemos ver esa salvación que tú obraste por medio de aquel que es tu siervo, por medio de aquel que es tu siervo sufriente escogido, por medio de Cristo Jesús, al cual tú, Dios nuestro, moliste por nuestras transgresiones, cargaste nuestro pecado, culpabilidad y castigo sobre él. Y Señor, a ti te plació molerlo precisamente por nuestros pecados, para que el castigo de nuestra paz fuese sobre él y nosotros por ese sacrificio fuésemos sanados, fuésemos salvados, fuésemos perdonados, fuésemos justificados. Señor, gracias te damos por ello. Y te pedimos que en el día de hoy, Señor, tú tengas este culto en tus manos, para que tú recibas la gloria, pero para que como pueblo tuyo, Señor, podamos deleitarnos y meditar precisamente en los triunfos de la cruz. Señor, te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, muy bienvenidos a lo que es este culto especial de Semana Santa. Un culto evidentemente distinto, pero gracias a Dios que Él permite que sigamos meditando, recordando y considerando esa maravillosa obra de salvación que Él obró. Y de manera particular hoy que podamos meditar precisamente en esa obra de salvación que nuestro Dios obró en la persona de Cristo Jesús en aquella cruz. Y la verdad es que la cruz es el elemento central de nuestra fe, la cruz y la resurrección. Y la cruz ha sido motivo de meditación a lo largo de la historia de la Iglesia. Y esa meditación en la cruz de Cristo, en aquella sangre del nuevo pacto que fue derramada, es algo que ha quedado escrito en muchos de los grandes himnos que tenemos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y hay un himno en particular que fue escrito por Charles Wesley, uno de los grandes autores de himnos a lo largo de la historia de la Iglesia, que meditó precisamente en esa sangre de Cristo que fue derramada en aquella cruz. Charles Wesley escribió y dijo: ¿cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, ¡ay maravilla cual su amor, morir por mí con tal dolor! Wesley meditó cómo en su sangre, en esa sangre de Cristo, pudo haber tanta ventura, tanta salvación, tanto perdón para mí, siendo yo quien agravé su muerte a causa de mi pecado. Pues, hermanos, es un himno en el cual nos permite meditar y considerar en esa sangre derramada de Cristo que hay tanta ventura para nosotros. cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí. Y la verdad es que Charles Wesley lo reflejó precisamente en este himno precioso. Un himno que refleja, en cierta manera, lo que ya tiempo atrás el profeta Isaías escribió. El profeta Isaías escribió en Isaías 53 lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y obrado por los transgresores. Un precioso texto, mis hermanos. Que evidentemente cuando uno lee Isaías 53 y lee frases como que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando uno lee este texto, mis hermanos, no puede más que pensar, ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente que fue herido por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados, pero Él llevó nuestra iniquidad y gracias a Él fue que fuimos justificados con esa justicia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo, como veremos, acaba cumpliéndose ese mensaje de Isaías 53. Solamente Cristo fue el siervo sufriente, escogido por Dios, molido por Dios, de tal manera que esa paz de aquellos que somos justificados por la fe en Cristo Jesús sea una paz que nos sea dada eternamente, solamente en nuestro Señor Jesucristo.
Y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consólalo, amigo fiel. Yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. El cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad del suyo sol. El mío es, pues con su sangre me compró.
Ciertamente, solamente en Cristo Jesús es que nuestra salvación es segura. Fue una salvación la cual fue obrada en aquella cruz, pero no podemos olvidarnos, mis hermanos, de que fue una salvación también asegurada en aquella cruz. Por lo tanto, aquellos que hemos sido salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, salvos por medio de la fe en ese siervo sufriente que Dios mismo escogió para nuestra salvación, somos salvos ahora y para siempre. Vamos a tener una palabra de oración, mis hermanos, antes de pasar a lo que es la meditación de la palabra y contemplar esa maravillosa obra de la cruz de Cristo a través de los ojos del profeta Isaías en Isaías 53. Dios nuestro, venimos delante de ti y queremos darte las gracias por esa maravillosa obra de la cruz. Queremos darte las gracias por la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque solamente en Él hay salvación. Gracias porque Él fue el siervo que tú dijiste, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él oír. Gracias porque Cristo fue aquel, oh Padre nuestro, que tú decidiste herir por nuestras transgresiones. Pero gracias por esa justicia que fluye por medio de la fe de esa obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz. Gracias te damos, Señor, por esa obra de salvación que nadie de nosotros merecíamos, pero por gracia tú nos has hecho partícipes de ella. Señor, ahora queremos pedirte que nos permitas contemplar lo que es la gloriosa cruz. Que nos permitas, Señor, que quedemos atónitos de la misma manera que Wesley quedó atónito cuando escribió en su himno cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí, Señor. Que no perdamos nunca de nuestras mentes y corazones esta pregunta: ¿cuánta aventura pudo haber para mí en esa sangre que fue derramada por Cristo en la cruz? Señor, por favor, ten tú el mensaje de tu palabra en tus manos, de tal manera que tú seas glorificado, tu pueblo edificado y tus escogidos, Señor, llamados por ti a salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Lo ponemos todo en tus manos, orando siempre en nombre de Cristo. Amén. Fíjense, mis hermanos, que el apóstol Pablo escribió, en Romanos 5, escribió unas palabras que son importantes considerarlas y que nos sirven de introducción para el mensaje de hoy. Pablo escribió y dijo que ciertamente alguno moriría por un justo, ¿ya? Alguno podría morir por alguno de sus amigos, por un bueno, pero ¿quién moriría por un pecador? ¿Quién moriría por alguien que está verdaderamente condenado y justamente condenado? Alguien moriría quizás por un bueno, alguien moriría quizás por un justo, pero nadie moriría por alguien que está legalmente y justamente condenado. Pero hubo uno que sí lo hizo. Hubo uno que sí murió por aquellos que estábamos justamente condenados. Y este que murió es precisamente de aquel que nos habla el profeta Isaías en Isaías 53. Así que si tienen sus Biblias en mano, abran sus Biblias en este texto conocido para nosotros, que es Isaías 53, los versículos del 1 al 12, básicamente todo lo que es el capítulo 53. Y fíjense que el capítulo 53 de Isaías en realidad es lo que se ha considerado o lo que se ha llamado la canción del siervo de Jehová. Forma parte de lo que son las canciones del siervo de Jehová en el libro de Isaías. Y fíjense que siendo una canción, Isaías 53, ¿ya? En la canción del siervo sufriente hay varias cosas que podemos escuchar. En esa canción del siervo de Jehová escuchamos tres cosas básicamente. Escuchamos lo que es el increíble anuncio del siervo de Jehová. Esa es la primera cosa que escuchamos. Después, básicamente, lo que escuchamos también en esa canción del siervo es que nos damos cuenta de que podemos escuchar la obra de salvación del siervo de Jehová. Y tercero, escuchamos lo que es el cumplimiento de la obra de salvación del siervo de Jehová. Fíjense esas tres cosas. Primeramente, escuchamos el increíble anuncio del siervo de Jehová. Y aquí, mis hermanos, hay dos cosas en ese increíble anuncio. Primeramente, es un increíble anuncio de salvación. Isaías 53 posiblemente es uno, y por no decir el texto más conocido del libro de Isaías. Aquellos que conocemos la Biblia podríamos citar más o menos de memoria ciertas partes del pasaje de Isaías 53. Ahora bien, para poder entender y apreciar el contenido del mensaje de Isaías 53, es necesario que lo consideremos dentro de todo el contexto de Isaías y de manera específica dentro del fluir del argumento del profeta, de lo que el profeta está diciendo. Fíjense que es cuando es considerado Isaías 53 a la luz del contexto de Isaías, es que verdaderamente aparece el propósito de ese texto que el profeta escribió. Lo primero que podemos darnos cuenta es que Isaías 53 es sin duda alguna un anuncio increíble. Y cuando quiero decir increíble, por increíble me refiero a que es de difícil aceptación. Porque si se dan cuenta, ese anuncio, primeramente es un anuncio que en un primer momento viene marcado por incredulidad. Fíjense que se nos presenta como un anuncio, como un reporte anunciado. Y fíjense que es introducido con dos preguntas. Fíjense en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjense que son dos preguntas de identidad. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Y fíjense que esas dos preguntas primeramente son respondidas con una cierta incredulidad. Fíjense, ¿quién ha creído? ¿Sobre quién ha manifestado? Y fíjense la incredulidad que se ve ahora en los versículos siguientes. Se nos dice que subirá como cual renuevo, de raíz de tierra seca, pero dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, ¿quién ha creído? En un principio no se desea, no hay hermosura ni atractivo para ser deseado. Fíjense que fue considerado, y en el versículo 3 no hay ninguna estimación, fue menospreciado y no le estimamos. No hay hermosura para ser deseado, no lo estimamos. Por tanto, fíjense que en un primer momento el anuncio, quién ha creído, sobre quién se ha manifestado del brazo de Jehová, es un anuncio increíble porque primeramente es respondido con esa dificultad de aceptación. No lo estimamos, no le deseamos. Entonces, fíjense que hay diferentes motivos para la dificultad de aceptación de ese anuncio que veremos que es proclamado en Isaías 53. Hay varios motivos y poco a poco los vamos a ir viendo a lo largo de Isaías 53, que es lo que hacen tan increíble y sorprendente y de difícil aceptación ese anuncio. Pero primeramente, como hemos dicho, ese anuncio que vemos aquí en Isaías 53 es un anuncio increíble de salvación. Primeramente, el mensaje de Isaías 53 es un mensaje y es un anuncio de salvación. Las dos preguntas nos muestran ese anuncio de salvación y por quién esa salvación es llevada a cabo. Ahora bien, fíjense, para poder entender ese anuncio de salvación obrada por Dios, debemos situar Isaías 53 dentro del contexto más amplio de Isaías. Fíjense, Isaías 53 es conocida como, se ha dicho al principio, una de las canciones del siervo sufriente de Jehová. Ahora bien, forma parte de cuatro canciones del siervo sufriente que aparecen en el libro de Isaías, básicamente en la sección de, empezando en el capítulo 40. Y en realidad Isaías 53 es la última canción del siervo sufriente. Es decir, de las cuatro Isaías 53 es parte de esa última canción que empieza en el capítulo 52, versículo 13. Fíjense en el 52, versículo 13. Ahí empieza la cuarta canción del siervo sufriente. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por lo tanto, fíjense que esa cuarta canción del siervo sufriente empieza precisamente ahí, en el 52:13. Ahora bien, cuando lo situamos dentro de todo el libro de Isaías, Isaías, fíjense que tiene un tema principal. Todo el libro de Isaías se mueve desde una Jerusalén o Sión que está corrompida por el pecado del pueblo, una Jerusalén que está totalmente manchada por el pecado del pueblo. Es decir, Israel es un pueblo el cual es descrito aquí en Isaías como un pueblo totalmente corrupto y manchado por el pecado. Es decir, es una corrupción total aquella que afecta a Israel y por tanto corrompe Jerusalén y Sión. Fíjense, si van al capítulo 1 de Isaías y el versículo 6, se nos describe esa totalidad de corrupción y de pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Por tanto, si se dan cuenta, Israel está totalmente corrompido por su incredulidad, por su idolatría, por su pecado delante de Dios, y Sion, Jerusalén, es una ciudad manchada y corrompida. Ahora bien, todo el libro de Isaías, todo el libro se mueve desde esa Sion corrompida y manchada, se mueve hasta el punto que será Dios mismo quien restaurará a Sion y a Jerusalén. Será Dios mismo quien restaurará al pueblo, renovará Jerusalén, renovará Sion, renovará y restaurará al pueblo. Y Dios hará esta obra de una manera sorprendente. Lo hará como una nueva creación. La restauración que Dios obrará de su pueblo pecador y de esa Jerusalén corrompida, la restauración que Dios obrará será una obra de nueva creación. Y hay una gran cantidad de textos que hablan de hacer las cosas nuevas, por ejemplo, en Isaías. Dios viene y en esa restauración lo hará todo nuevo. Por ejemplo, podemos ver algunos versículos aquí. Fíjense, por ejemplo, cuando vamos al capítulo 42 de Isaías y los versículos 9 y 10. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, ya os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Fíjense que dice, hago las cosas nuevas, cantar un cántico nuevo. Fíjense ahora si vamos al final del libro de Isaías, se nos describe exactamente lo mismo. Si vamos al versículo 65 de Isaías, y el capítulo 65 y el versículo 17, fíjense lo que dice ahí Dios. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Fíjense en el capítulo 66, versículo 22, otra vez la idea de hacer las cosas nuevas. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra yo hago que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Por tanto, fíjense que la manera en cómo Dios restaurará a Jerusalén, a Sion, a su pueblo pecador, será haciendo un acto de nueva creación, hará las cosas totalmente nuevas. Por tanto, fíjense que este movimiento de una Sion arruinada a una Sion hecha nueva se da porque debido al pecado del pueblo de Israel, ¿ya?, vivirá el mayor juicio de su historia. Es decir, en ese movimiento de una Sion pecadora y arruinada por el pecado, a una Sion restaurada, fíjense que esta restauración debe darse ¿por qué? Porque Israel sufrirá el mayor juicio a causa de su pecado, y ese juicio será el juicio del exilio. La restauración y la renovación de Jerusalén, la restauración y la renovación del pueblo implicará algo muy concreto en Isaías. Implicará devolver a su pueblo del exilio. Y esa vuelta de su pueblo del exilio será precisamente esa restauración, ese acto de hacer algo nuevo para Israel. Dios, en ese devolver a su pueblo del exilio, Isaías nos dice algo. Dios hará justicia no solamente a Israel, y aquí viene lo sorprendente, sino también a las naciones gentiles. Es decir, ellas, las naciones gentiles, las que nada tenían que ver con la salvación y los pactos de Dios, esas naciones gentiles, ellas también participarán de la justicia y de la verdad revelada de Dios. Ellas, esas naciones gentiles, también serán restauradas, hechas nuevas, renovadas y participarán de esa Jerusalén, de esa Sion hecha nueva, restaurada, de esos nuevos cielos y de esa nueva tierra. Por tanto, fíjense que aquí hay algo importante que debemos entender en Isaías, que el retorno del exilio es descrito en Isaías como un acto de salvación. El retorno al exilio implicará, como hemos dicho, la renovación y la restauración de Israel. Y eso será un acto de salvación obrado por Dios, porque el retorno del exilio es descrito en Isaías con imágenes de salvación. Y hay una imagen que Isaías utiliza de una manera clara que nos habla de salvación. Por tanto, fíjense cómo poco a poco Isaías va construyendo todo lo que es su anuncio de salvación. Un pueblo hundido por el pecado, una Sion arruinada que será plenamente restaurada en un acto de hacer las cosas nuevas. En medio de ese proceso está el juicio del exilio, que Dios lo que hará será devolver a su pueblo del exilio y también a las naciones gentiles y hará una restauración nueva. Ese acto de salvación de devolver del exilio, fíjense que es un acto de salvación y lo vemos expresado en el capítulo 51 con una expresión muy clara. Fíjense el capítulo 51, los versículos del 9 al 10. Fíjense lo que menciona ahí Isaías. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó al mar las aguas del gran abismo, el que transformó en camino la profundidad del mar para que pasaran los redimidos? Fíjense, describe el brazo de Jehová. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Y ese brazo de Jehová está relacionado con el hecho de que Dios secó el mar para que pasasen los redimidos. Es decir, es una referencia al mayor acto de salvación jamás obrado por Dios en el antiguo pacto, que es precisamente el éxodo de Israel. Cuando vamos al libro de Éxodo, nos damos cuenta de que Dios movió su diestra o su brazo básicamente de salvación para redimir a su pueblo. Fíjense, por ejemplo, en Éxodo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré, escuchen ahora, con brazo extendido y con juicios grandes. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el día en que el brazo poderoso de Dios se movió en el Éxodo para redimir y salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahora Isaías vuelve a entonar esto, dice, despiértate, despiértate, o vístete de poder, brazo de Jehová, como en los tiempos antiguos. ¿Para qué debía vestirse de poder el brazo de Jehová? Debía vestirse de poder para volver a actuar en salvación a favor de su pueblo y devolverlo del juicio del exilio babilónico. Fíjense cómo ese brazo de Jehová es lo que nos encontramos precisamente al inicio de Isaías 53. Fíjense que la pregunta dice, ¿quién ha creído? En el versículo 1 de Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fíjense que ese brazo de Jehová se mueve nuevamente para salvación. Por tanto, esto empieza a situar a Isaías 53 dentro de un contexto de salvación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo esta salvación del exilio será conseguida para Israel y para Jerusalén? Y aquí es cuando entran las cuatro canciones del siervo de Jehová, mis hermanos. Las cuatro canciones del siervo de Jehová anuncian cómo Dios llevará a cabo esa salvación de su pueblo y esa salvación de Jerusalén. Cuando las canciones del siervo son escuchadas, la salvación es anunciada. Y fíjense, mis hermanos, que todo esto empieza en el capítulo 40. Fíjense el capítulo 40 cómo empieza. Empieza de una manera sorprendente. El capítulo 40 de Isaías, Dios llama a su pueblo y dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová, por todos sus pecados. Fíjense ese anuncio, mis hermanos. Es el anuncio de que la consolación para Jerusalén y su pueblo llega porque el tiempo de sus pecados se ha cumplido. Ahora la salvación y el perdón es lo que llega en esas cuatro canciones del siervo sufriente, del siervo de Jehová. Y fíjense que para que esta salvación se llevase a cabo, dos cosas eran necesarias. Fíjense, hemos dicho que la salvación es vista como el retorno del exilio aquí. Pues para que esa salvación se diese a cabo, el brazo de Jehová tenía que moverse de dos maneras para esa salvación. Primero, era necesario que Israel volviese físicamente a su tierra. Y eso fue conseguido por medio de Ciro, el rey de Persia. Fíjense que Ciro fue el siervo que Dios escogió para permitir a Israel volver de Babilonia a la tierra prometida, y Ageo, Zacarías y Malaquías son los profetas que nos describen la situación del pueblo después del exilio. Por lo tanto, el pueblo debía volver. Ahora bien, para que ese acto de salvación se diese plenamente, algo más se necesitaba. No era solamente importante que volviesen a la tierra físicamente, sino que no pierdan en vista, mis hermanos, que Israel había ido al exilio debido a su pecado. Y lo importante que debía producirse para que el fin del exilio se diese verdaderamente. Lo importante que debía producirse para que al final Israel fuese restaurado, las naciones restauradas, Jerusalén restaurada y renovada. Lo importante que debía darse, ¿saben? No era primeramente la vuelta a la tierra, sino que era lidiar con el mayor problema que existía, que era precisamente el pecado. La salvación final, la restauración del pueblo necesitaba del perdón de lo más crítico y profundo que existía en Israel y en toda la humanidad, que es el pecado. Y saben, Ciro no servía como siervo para esto. Era incapaz de perdonar los pecados de Israel y las naciones. Ciro. Israel, que es descrito como siervo de Dios, nos damos cuenta de que como siervo, Israel tampoco serviría para tratar con el problema básico en su vida y en toda la humanidad, que es el pecado. Porque Israel también como siervo necesitaba ser redimido y perdonado. Ninguno de ellos servía. Se necesitaba otro siervo concreto y específico de Jehová que fuese capaz de tratar con ese problema del pecado y traer definitivamente esa salvación. Un siervo que tratase con el pecado de Israel, un siervo que tratase con el pecado de las naciones y las devolviese a Sion, un siervo que fuese capaz de hacer las cosas nuevas. Y fíjense que la mayoría de referencias de hacer las cosas nuevas en Isaías las encontramos cuando empiezan las canciones del siervo sufriente. Y hermanos, aquí, precisamente en ese contexto, es cuando encaja Isaías 53 y la última canción del siervo. El anuncio que se da como un anuncio increíble en Isaías 53, es primeramente un anuncio de salvación que es primeramente enfrentado con la incredulidad. Es un anuncio de salvación que trae perdón de pecados, que trae restauración del pueblo, que incluye a las naciones en esa salvación, que hace algo nuevo. Y la manera en cómo Dios hará eso será mediante la obra del siervo de Isaías 53. Bueno, fíjense que es un anuncio increíble de salvación, pero hay algo más. Es increíble también el anuncio con respecto al siervo que Dios levantará para hacer esto. Fíjense la segunda pregunta del versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, ese brazo de salvación, ese brazo para traer salvación. Y fíjense que sobre quién se ha manifestado es descrito en el versículo o en los versículos 2 y 3. Fíjense que las imágenes usadas son imágenes que muestran ningún tipo de expectativa. Fíjense, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Es decir, nadie esperará raíces en la tierra seca. pero así aparecerá el siervo, sobre quien se manifestará el brazo salvador de Jehová. Fíjense, sigan la descripción en el versículo 2 a mitad y en el versículo 3. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimado. Fíjense que esos versículos son muy usados y aplicados a los sufrimientos físicos de Cristo. Y sin duda esos sufrimientos físicos de Cristo fueron grandes, pero aquí no es la intención primaria de estos versículos. Fíjense cómo la descripción del siervo está relacionada con la incredulidad o la dificultad de aceptarlo como aquel sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Es decir, ¿sobre quién se ha manifestado? Bueno, sobre uno que aparece de una manera, en cierta manera inesperada, como una raíz de tierra seca, y se ha manifestado sobre alguien que en un principio no tiene nada de atractivo ni nada de hermosura para que pueda ser deseado o creído como aquel que sustenta el brazo de salvación de Jehová. Es varón de dolores, experimentado en quebranto, o mejor, conocido. Conoció enfermedad o sufrimiento. Esta es la expresión literal y ya veremos por qué es importante. Por tanto, dice, bueno, frente a alguien así, ¿cuál es la respuesta? Escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fíjense que la descripción del siervo, ¿qué es lo que produce primeramente? No produce un deseo de querer desear a ese siervo. No produce un deseo de querer creer que él es aquel sobre quien se ha manifestado el brazo para salvación de Jehová. Produce todo lo contrario. Produce incredulidad, produce rechazo y produce nada de aceptación. Es increíble anuncio con respecto también al siervo, porque nadie en su sano juicio esperaría que el brazo poderoso de Jehová para salvar se moviese sobre un siervo cuya apariencia fuese todo menos atrayente para poder salvar. Mejor tráeme a un guerrero atractivo que no a uno sin hermosura. Mejor tráeme a un Saúl, alto, fuerte, que no a un David que toca el arpa y se pasa escribiendo salmecitos todo el día. Tráeme uno que tenga pinta de salvador. Mejor dame uno que pueda yo creer y decir por su apariencia, este verdaderamente por apariencia salvador, y no me traigas uno cuya apariencia no es ni deseable ni estimable, que sufrió, que fue quebrantado y menospreciado y desechado. ¿Se dan cuenta? El anuncio es el anuncio increíble del siervo de Jehová, increíble en esa salvación que Dios iba a obrar y en el siervo por medio de quien iba a obrar esa salvación. Y hermanos, es que el anuncio de salvación de Dios y del siervo de Jehová nos lleva primeramente a entender algo, a entender que ese anuncio de salvación será recibido primeramente con incredulidad debido a lo increíble que es ese anuncio mismo. Y si no es por la pura gracia de Dios, ese anuncio y siervo no será ni entendido ni deseado si no es por la pura gracia de Dios. Pero esto tiene que hacernos pensar en algo. Fíjense que se lleve a cabo de una manera que nunca quizá tú esperarías. Que se lleve a cabo de una manera que quizá el mundo nunca esperaría. Que se lleve a cabo de una manera que el mundo ni tú posiblemente pensarías en realizar. A través de alguien que no tiene deseo ni hermosura. De una manera que nunca nadie pensaría. Si nadie lo haría de esta manera, entonces pregúntate lo siguiente, ¿qué ser humano hubiese podido idear algo así? Ciertamente nadie. Entonces la pregunta es, ¿de quién proviene este gran acto de salvación? ¿Quién es su fuente y origen? ¿Quién es entonces precisamente ese siervo no deseado que Dios escogió para salvación? Y fíjense que ahora nos lleva esto al segundo punto, que quizás es la parte más extensa de ese reporte o anuncio. No solamente el increíble anuncio del siervo de Jehová, sino que vamos ahora a la obra de salvación del siervo de Jehová. Y esa obra de salvación, fíjense, que se describe de varias maneras. Primeramente, la obra de salvación del siervo de Jehová se describe como una obra de salvación sustitutoria. Fíjense, hemos dicho que la vuelta del exilio, la salvación debía implicar de manera última el perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay salvación. El pecado no es algo que pueda esconderse debajo de la alfombra. Sigue estando ahí y sigue acumulando más y más suciedad. Por lo tanto, el pecado no debe ser escondido. El pecado debe ser expiado, es decir, removido de la escena, y el pecado debe ser propiciado, es decir, la culpabilidad y el castigo y la sentencia que conlleva al pecado deben ser tratadas. Pues bien, esto es lo que hace la obra sustitutoria del siervo. Dios no solamente anuncia salvación a través del siervo, sino que también anuncia cómo esa salvación será llevada a cabo por ese siervo escogido sin hermosura y sin deseo. Y una de las maneras que es descrita la obra del siervo para el perdón de pecados, para esa salvación, es mediante una obra sustitutoria. Y cuando se habla de obra sustitutoria, la sustitución es entendido como una obra vicaria. Es decir, un vicario es una persona que sustituye a alguien, tomando su lugar, tomando sus funciones, es decir, lo sustituye. Pues bien, la obra del siervo será una obra de identificación con el pueblo, de tal manera que será una obra sustitutoria, es decir, tomará literalmente el lugar del pueblo. ¿Y lo tomará en qué sentido? Fíjense, hay una gran cantidad de referencias en el texto de la obra sustitutoria del siervo para tratar los pecados del pueblo. Fíjense, la descripción del siervo en el versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta última parte es mejor entenderla como varón de dolores, conoció enfermedad o sufrimiento. Por lo tanto, fíjense que hay una doble descripción del siervo ahí, dolores y enfermedad. Ahora miren cómo esa descripción, esos dos términos, dolores y enfermedad, aparecen en el versículo 4, pero de manera invertida. Fíjense si miran el versículo 3 y el versículo 4 de manera conjunta. Se nos dice básicamente, en el versículo 3, varón de dolores, experimentado, o que conoció enfermedad o quebranto. Y ahora fíjense cómo el versículo 4 aparece, esto es lo que aparece primero, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Es decir, conoció enfermedad, llevó nuestras enfermedades. Es escrito como varón de dolores, y fíjense al final del versículo 4, y sufrió nuestros dolores. ¿Se dan cuenta? Fíjense que lo importante aquí de que el versículo 4 esté aplicando nuestra enfermedad, nuestros dolores, a la descripción del siervo, es algo importante. El siervo es varón de dolores y conoció sufrimiento no por él, sino por nosotros. Es decir, es nuestros dolores que le hacen varón de dolores. Es nuestro sufrimiento que conoció que le hace quebrantado en sufrimiento. Es decir, llevó tu enfermedad, sufrió tu dolor. Es decir, es una identificación total del siervo con nuestros dolores y con nuestras enfermedades. Y fíjense que hay un énfasis a lo largo de todo Isaías 53 de él y nosotros. Él y nosotros. Fíjense, por ejemplo, el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido él, literalmente aparece ahí, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por tanto, fíjense que el siervo es varón de dolores porque llevó nuestro dolor. Es experimentado, conoció enfermedad porque él llevó nuestra enfermedad. Hay una identificación, pero esa identificación es una identificación de sustitución. Y eso es muy importante, hermanos. La identificación del siervo con nuestras rebeliones, con nuestros pecados, no es una identificación de compadecerse. Es decir, no es que el siervo se compadeció de nosotros. No, no es la idea esta. Sino que la identificación es de sustitución. Es decir, tomó verdaderamente nuestro lugar. Tomó lo que a nosotros nos tocaba. Miren cómo esto es expuesto. Fíjense en el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Literalmente el versículo 5 está diciendo, mas el herido fue herido a causa de nuestras rebeliones, molido a causa de nuestros pecados. Es decir, son nuestras rebeliones y pecados la causa que el siervo fuese molido, herido, quebrantado y sujeto a padecimientos. Mira los versículos 11 y el versículo 12. Al final del versículo 11, llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12, al final, habiendo él llevado el pecado de muchos. Es decir, la sustitución es real. Lo que causó la muerte y el sufrimiento del siervo es que tomó algo que a él no le pertenecía y que básicamente fue dado sobre él. Llevó no lo que era suyo, sino lo que era nuestro. Llevó el pecado completo de su pueblo. Fíjense, en el Antiguo Testamento, y eso es importante, hay diversas palabras para referirse al pecado. El Antiguo Testamento tiene un vocabulario extenso para referirse al pecado. Utiliza varios términos. Pues ¿saben qué es lo interesante, mis hermanos? Lo interesante es que Isaías 53 utiliza todos los términos para pecado. Versículo 5, rebelión. Versículo 11, iniquidad. Versículo 12, pecados. Fíjense lo interesante de que Isaías utilice todos los términos. Hermanos, lo interesante es que llevó todo el pecado en todas sus facetas y áreas, de manera completa y plena. Nada de nuestro pecado fue dejado sin ser llevado por el siervo de Jehová. Nada de nuestro pecado, nada ni ninguno de ellos fue dejado sin cargarse sobre el siervo de Jehová. Fue un puro acto de sustitución, de tomar nuestro lugar. Y fíjense lo que aparece en el versículo 5. Aquí es donde vemos la verdadera sustitución. Fíjense, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y ahora fíjense lo que sucede. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Es importante destacar que la sustitución fue real. ¿Por qué? Porque hay un beneficio de la obra del siervo hacia nosotros. Él fue castigado para que así nosotros seamos sanados. El castigo fue sobre él y la paz fluyó hacia nosotros. Y fíjense que aquí hay tres cosas importantes. Las enfermedades aquí no se refieren a algo físico, sino a esa enfermedad que causa la muerte del siervo y da paz a tu vida. Por tanto, está hablando de la mayor enfermedad de todas, está hablando del pecado, en el contexto del pecado de Israel que le llevó al exilio. Entonces, ¿cómo Dios ahora haría algo así con su siervo? ¿Cómo llevaría al siervo el pecado de tantos años y años y años sobre él? ¿Cómo se dejaría ser molido, herido, quebrantado, por tanto? Fíjense, mis hermanos, que esa sustitución fue totalmente real. No fue solamente una identificación. Fíjense, la identificación es lo siguiente. Imagínense que están en un juicio contemplando a uno culpable, siendo juzgado, y ustedes piensan, pobrecito, cómo me compadezco de él. Pero dejan que siga sentado en el banquillo de acusados y cargue con su pena. Eso es identificación solamente. Eso es empatía únicamente. Ahora bien, sustitución sería que te levantas, sacas al culpable del banquillo, te sientas tú en el banquillo y tomas su pecado y aceptas su castigo, incluso si esta es la pena misma de muerte para ti, con tal de que en esa sustitución él tenga paz y perdón. Esto es sustitución y esto es lo que el siervo hizo, mis hermanos. La idea de que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados implica que hubo una verdadera sustitución. La sustitución del siervo es lo que se llama una sustitución penal. Es decir, la sustitución tomó nuestro lugar, el lugar del pueblo, y penal implica que el siervo llevó el castigo y la pena por el pecado de los suyos. Y es que el pecado debemos entender que conlleva el castigo y la pena de muerte. Ya desde Génesis 2, cuando Dios le dijo a Adán, del día que de él comieres ciertamente morirás. El pecado es un crimen delante de Dios, que sitúa al ser humano bajo la sentencia de muerte, rebelde y enemigo de Dios. El pecado no es amoral ni sin consecuencias. Fue y es un crimen al Dios de vida eterna que supone un castigo de muerte eterna y es un crimen contra el Dios infinito que supone una condenación infinita. Un crimen que comporta la ira de Dios porque Dios es santo. La expresión contra aquello que es una ofensa a la santidad de Dios es su ira. Fíjense, ira y santidad están puestas de manera conjunta en Isaías. Fíjense que esto es una idea que aparece precisamente en el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 4. Van a ver cómo ahí Isaías pone de manera conjunta lo que es precisamente la ira de Dios y la santidad de Dios. Fíjense, capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjense que la ira es la expresión judicial de la santidad de Dios cuando el pecado ofende como ofensa a la santidad de Dios y a un Dios santo. Por tanto, la obra de salvación es una obra sustitutoria. Verdaderamente tomó el pecado y el lugar del pecador, el siervo. Y es una sustitución penal, porque lo que llevó el siervo es el castigo y la pena del pecado del pueblo. Por tanto, es una obra de salvación sustitutoria, pero es una obra de salvación sacrificial. Es decir, no lo hizo de cualquier manera esa sustitución penal. El siervo. Miren, siendo el pecado lo que traía el castigo y el juicio de Dios, únicamente una víctima que llevase ese castigo y juicio podía tratar con ese pecado. Es decir, siendo el pecado, al pecado al ser un crimen de muerte eterna contra Dios, contra el Dios de la vida, únicamente la muerte podía tratar con el pecado. Ahora, ¿cómo he solucionado esto a lo largo de la historia de la salvación? ¿Cómo Dios puede mostrar su justicia, su amor hacia un pueblo pecador y seguir manteniendo su justicia y su santidad intactas? Y saben, a lo largo de la historia de la salvación, esto se soluciona con lo que es los sacrificios en la ley. Fíjense, una víctima inocente, un cordero o becerro, que tomaba el lugar del pecador, tomaba sus pecados y era sacrificado. Esto mostraba que la sangre derramada del sacrificio y la muerte había llevado el castigo de la muerte por el pecador. Por tanto, la ira de Dios quedaba propiciada, el pecado expiado o removido de la vida del pecador y la justicia de Dios manifestada y su santidad intacta. Esto es lo que servía al sacrificio. Y esto es lo que vemos en el siervo de Jehová. Fíjense los versículos del 7 al 12. Fíjense que en los versículos del 7 al 9, a grosso modo, y en muy especial en el versículo 7, se habla de la inocencia del siervo. No abrió su boca, fíjense el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fíjense que el sacrificio debía ser sin mancha, es decir, el sacrificio debía ser perfecto para así ser poder aceptado por Dios. Y aquí se nos describe un siervo que no abrió su boca, incluso en la situación sin mancha, perfecto, inocente. Su obra sustitutoria, eso es importante, no lo hizo pecador, aunque tomó literalmente el pecado, lo que tomó es la pena y la culpabilidad, esa sustitución penal. Pero el siervo seguía siendo inocente y perfecto delante de Dios. Fíjense que ahora a partir del versículo 10 al 12, fíjense que entra un lenguaje impresionante de sacrificio. Fíjense que en el versículo 10 se menciona la expresión de expiación por el pecado. Fíjense el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense que la expresión aquí hebrea de expiación por el pecado hace referencia a la ofrenda por la culpabilidad del pecado, que es sacada esa culpabilidad por medio del sacrificio que es descrito en Levítico 5:7. Por tanto, llevó la culpabilidad por el pecado en su sacrificio. Fíjense que la obra del siervo es vista como una obra sacrificial. El siervo sacrificó su vida para llevar la culpabilidad. Saben, hay mucha gente con culpabilidad por sus pecados. Incluso hay muchos creyentes que todavía arrastran la culpabilidad por sus pecados, pero el siervo llevó en su sacrificio esa culpa. La culpabilidad fue sobre el siervo. Su sacrificio libera de esa culpabilidad en la vida de uno por el pecado. Si hay culpabilidad en tu vida por el pecado, es o bien porque no reconoces al siervo que en sacrificio murió para llevarla, o bien porque no lo entiendes. Pero fíjense que el lenguaje es lenguaje de sacrificio hacia el siervo. Fíjense ahora el versículo 11. El siervo llevará las iniquidades de ellos. Fíjense el versículo 12. Llevado el pecado de muchos. Fíjense que la idea de sustitución penal en la obra del siervo no solamente llevó la culpabilidad, sino también el castigo. Fíjense que esas expresiones, llevará las iniquidades de ellos y llevado el pecado de muchos, en hebreo son usadas en Levítico 16, cuando habla del día de la expiación. En ese día, el becerro que era entregado en sacrificio era entregado llevando el castigo y culpabilidad del pecador. Y la muerte del becerro implicaba la paz y perdón del pecador. Esto es aplicado al siervo de Jehová. El punto de mayor controversia, saben que muchos dicen que hay en este texto, es que la idea de sacrificio aquí no es aplicado a un animal, es aplicado precisamente a una persona. Es una persona que será dada en sacrificio para que la culpabilidad, la pena del pecado sea llevado y el perdón sea extendido. Por tanto, es una obra de sustitución, una obra de sacrificio, pero es una obra de salvación voluntaria, mis hermanos. Y fíjense que aquí la voluntariedad es una voluntariedad por partida doble. Fíjense que primero es una obra de salvación voluntaria por parte de Dios. Fíjense la gran cantidad de referencias que hay en que es Dios quien hace eso. Fíjense en el versículo 4, versículo 3, por herido de Dios y abatido. Versículo 4, por herido de Dios y abatido. Fíjense el versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense el versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. ¿Escuchas bien esas afirmaciones? El cargar el pecado y ser quebrantado fue ni más ni menos el deseo de la voluntad, el designio y la obra primeramente de Dios. El ser hecho sacrificio sustitutorio y el pagar por el castigo y culpabilidad de los pecados del pueblo fue primeramente la obra de Dios, no la del ser humano, porque el ser humano no quiere dicha salvación. No fue mi obra, porque ni tú ni yo queríamos dicha salvación. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? No había atractivo en ello, no lo deseábamos, por tanto, ni queríamos, ni buscábamos, ni tan solo ideábamos una salvación u obra así, pero Dios sí. Esto es lo sorprendente. Dios sí lo deseaba, porque en cierta manera Dios está más preocupado, Él, de tu perdón y de tu salvación, que no tú mismo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Fíjense, no cogió a su pueblo rebelde y pecador y lo sometió bajo su ira eterna. No, no. Por un pueblo que nada quería de Dios, por unas naciones que nada querían de Dios, por un ser humano que nada quiere de Dios, Dios cogió a su siervo amado y cargó sobre él lo más horrible que jamás pueda existir, el pecado. Y ahí cargado, Dios cargó el pecado sobre ese siervo y Dios lo molió. Dios lo quebrantó. Dios lo sujetó a padecimientos. Pasó sobre él el rodillo de la ira divina para que fluyese de ese sacrificio paz y perdón para el pecador. Ese es el mayor sufrimiento. Esta es la copa que el siervo bebió. Y miren el versículo 6, mis hermanos, eso se dio porque todos nos descarriamos como ovejas. Pero fíjense, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Saben? Esa última frase, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, mis hermanos, en hebreos esa frase suele acentuar lo que es el énfasis. Suele acentuar la agencia divina. Es como si el texto dijese, mas Jehová, sí, Jehová y no otro, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Fue Dios quien hizo eso. Fue la voluntad de Dios. Y fíjense que hay un autor, Moyer, que lo expresa de manera preciosa esta realidad. Fíjense, el autor dice, Jehová causó que en el siervo se encontrase la iniquidad de todos nosotros. Drama terminado. La muerte del siervo es el punto de intersección en todo espacio y tiempo, de norte, sur, este y oeste, al pasado, presente y futuro. La mano divina reúne todos los pecados de todo pecador que él se ha propuesto salvar y personalmente los conduce a un lugar santo, la cabeza del siervo. ¿Has pensado lo sorprendente que es esto? Dios fue quien lo decretó y quien lo hizo. Pero segundo, fíjense, es una obra de salvación voluntaria, no solamente porque Dios así lo hizo, sino también por la voluntariedad del siervo. No es que Dios dijese y cogiese al siervo y el siervo no tuviese ningún remedio sino que aceptarlo. No, no, Dios lo quiso hacer. Y el siervo también lo quiso hacer. Fue la voluntad de Dios hacerlo y la voluntad del siervo que esto le fuese hecho a él. Fíjense el versículo 7. Angustiado él, afligido. La traducción no lo capta, pero el tiempo verbal que esos verbos utilizan en hebreo es lo que algunos en gramática han llamado lo que se llama un sentido de tolerancia. Es decir, el versículo 7 en realidad está diciendo, quien toleró o permitió el ser angustiado, quien toleró o permitió el ser afligido. ¿Se dan cuenta? Fue también el deseo y la voluntad del siervo, fue la voluntad de beber la copa del castigo y la ira de Dios para el perdón de pecados de aquellos que Dios decidió salvar. Y el siervo quiso ser el sacrificio y ofrenda de perdón y paz. Oh, qué glorioso saber que hubo uno preparado por Dios, quien fue capaz de, sabiendo el pecado y las consecuencias de morir por ello. No olvides que hubo uno en quien tu castigo y culpabilidad, Dios lo tomó y lo cargó sobre él. Y el deseo desde la eternidad misma de Dios y del siervo es ese perdón y salvación. Por tanto, siendo así, no hay camino de perdón de pecados. No hay paz si no es en la manera que Dios estableció y lo llevó a cabo. Si no es sobre aquel que voluntariamente quiso llevar el pecado, que es el siervo de Dios. Y esto debe llevarte a que respondas seriamente la segunda pregunta del versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién, pregúntate? ¿Sobre quién el brazo de Dios cargó el pecado? ¿Sobre quién Dios derramó su ira? ¿Sobre quién Dios decretó tu perdón y paz? ¿Sobre quién? ¿Quién es este siervo? Y eso nos lleva al tercer punto, el cumplimiento de la obra de salvación del siervo de Jehová. El siervo de Jehová, mis hermanos, es cumplido en Jesucristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí se nos revela de una manera clara. El lenguaje del siervo de Jehová de Isaías es aplicado una y otra vez a Jesucristo. La identidad del siervo se ve en Cristo. Isaías no lo podía saber. Pregúntale a Isaías, ¿quién es? E Isaías 53 no responde, pero la Biblia acaba respondiendo que ese siervo que Dios cargó el pecado de los que quería salvar, ese siervo que aceptó por complacencia a su padre ser cargado con el pecado y molido por los pecados de aquel que quería salvar, es ni más ni menos que Cristo Jesús. Fíjense cómo Isaías 53 es aplicado una y otra vez a Cristo cuando llegamos al Nuevo Testamento. En Lucas 22:37 se cita Isaías 53:12. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Juan 12:38 cita Isaías 53:1 para hablar de la incredulidad de muchos en relación a Cristo y su obra, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Y Hechos 8, del 32 al 33, cita al eunuco que estaba leyendo Isaías 53, 7, 8. Y ahí se presenta Felipe y a través de Isaías 53, Felipe aprovechó para explicarle ese texto y Hechos 8:35 nos dice, y Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la escritura de Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Te das cuenta? La Biblia sin ningún tipo de vergüenza ni reparo aplica a Isaías 53 a Jesucristo, su obra, su persona y su evangelio de salvación. Por tanto, cuando contemplas a Cristo, contemplas al siervo de Jehová de Isaías 53. Cuando escuchas la canción del siervo de Isaías 53, debes escuchar el canto que te cante sobre Jesucristo y su obra. Si el siervo de Isaías 53 fue el único escogido por Dios, entonces no hay otro en quien el plan salvador de perdón para tu vida se encuentre, no hay otro que no sea en Jesucristo. Lo visto y oído del sacrificio sustitutorio y penal del siervo de Isaías 53, esto se cumple en el sacrificio sustitutorio y penal de Jesucristo. Y es que la obra del siervo se ve en el sacrificio de Cristo. El siervo de Jehová es cumplido en Jesucristo, pero la obra del siervo es cumplida en la obra de Cristo. Y fíjense que de una manera asombrosa esto lo vemos, mis hermanos, para terminar ya, en la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, ahí el apóstol Pedro menciona precisamente a Isaías 53. Y fíjense en primera de Pedro capítulo 2, a partir del versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fíjense que aplica la inocencia del siervo de Isaías 53:9 a Cristo aquí. Está hablando de Cristo. Y fíjense ahora el versículo 23 y 24. Leeremos desde el 22. El cual no hizo pecado ni se abrió engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y fíjense ahora el versículo 44, al versículo 24, cómo describe la obra del siervo. Fíjense que describe el carácter sustitutorio. En el versículo 24 se centra en la obra redentora de Cristo y claramente el sacrificio de Cristo es un sacrificio sustitutorio y penal. Murió en nuestro lugar y llevó la culpa y castigo de nuestro pecado. Y fíjense, existe en el versículo 24 de 1 de Pedro 2 una combinación entre la cita de Deuteronomio 21, 22-23 con la palabra madero y la cita de Isaías 53:5. Fíjense, 1 de Pedro 2:24 describe el carácter sustitutorio del sacrificio de Cristo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Es decir, toma nuestro lugar. Y fue consecuencia de nuestro pecado, como hemos visto en el siervo de Isaías 53, fue a consecuencia de nuestro pecado que fue llevado Cristo al madero. Ahora bien, ¿qué significa esto? Fíjense que es importante entender aquí que la mención de madero, aquí Pedro no usa la palabra normal para cruz en el Nuevo Testamento, sino que usa la palabra madero para relacionarlo con Deuteronomio 21, 22 y 23. En el texto de Deuteronomio 21 menciona que si alguno ha cometido crimen digno de muerte y es colgado en un madero, su cuerpo no será dejado que pase la noche sobre el madero, Y la razón de ello es porque maldito por Dios es todo colgado en el madero. Por tanto, Deuteronomio claramente demuestra que el colgado en el madero es colgado a consecuencia de un crimen digno de muerte. Por tanto, fíjense lo esencial de esto, mis hermanos. El colgado en el madero está pagando la pena y castigo de la muerte por su crimen. Por tanto, que Cristo llevó nuestro pecado sobre el madero significa que en su sustitución, Cristo pagó la pena y el castigo por nuestro crimen. Fue una sustitución penal. Esta verdadera sustitución, ¿qué es lo que hizo? Que estando nosotros muertos en pecado, entonces vivamos a la justicia. El inocente castigado y el culpable perdonado, el inocente colgado y el culpable libre, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esta es la aplicación del siervo de Jehová de Isaías 53 a Jesucristo, a su obra y a su persona. Él fue quien por la voluntad de Dios y por la voluntad del Hijo cargó mi pecado. Y fue él precisamente aquel que llevó la pena para que yo tuviese paz. Fíjense que ahora, fíjate que ahora estás en condiciones de responder la pregunta de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sabe? Puede ser que no halles atractivo en Cristo, que no halles en el Evangelio de salvación tal anuncio de salvación, pero es el único camino establecido por Dios para salvación. El que no halles atractivo confirma algo, piensa lo siguiente, confirma lo dicho por Isaías, que en un principio no se halló deseo ni estima en el siervo de Jehová, que es Jesucristo, ni deseo ni estima en ese camino de salvación. Por eso se ora y oramos, que sea por la pura gracia de Dios que puedas hallar atractivo y puedas sentirte atraído en ese camino de salvación y a ese único Salvador que es Cristo Jesús. Debes entender la seriedad de tus pecados ante Dios, las serias consecuencias del pecado cuando consideras lo que Cristo tuvo que pasar y hacer en aquella cruz. No son ciencia ficción, son reales las consecuencias como aquellos pecados que sabes que crean culpabilidad en tu vida. Debes mirar a la gran obra de Dios para perdón en el siervo, debes mirar a Jesucristo y a su obra y creer en lo que él hizo por la pura gracia de Dios. ¿Saben? La voluntad de tomar el pecado, la culpa y la culpabilidad que genera, la pena que conlleva, y voluntariamente dejó ser molido por nuestros pecados para que tengamos paz. Oh, mis hermanos, eso fue voluntario por parte de Dios y por parte de Cristo. Y esto es para que uno pueda tener paz con Dios, vida y vida eterna en él. De saber que ningún otro siervo salvo Jesucristo es sobre aquel que el Padre ha manifestado su brazo redentor para salvar. En ningún otro mensaje salvo en el Evangelio del siervo de Jehová, que es Jesucristo, hay salvación. Por lo tanto, la pregunta aquí es, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Crees tú esto? Si es así, fija tus ojos, pon tu fe, rinde tu vida a Jesucristo, el siervo de Jehová.
Alma cansada y turbada, fija
Oh sí, Señor y Padre nuestro. Señor, que sea una realidad en nuestras vidas, ahora y en todo momento, de poder poner nuestros ojos en Cristo. Gracias, Señor, te damos por ese siervo de Jehová. Gracias, Dios nuestro, por Cristo Jesús. Gracias porque en Él cargaste tu Dios nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Gracias, Señor, te damos por ese perdón, salvación y vida eterna en Cristo. Pero, Señor, te pedimos que en tu gracia, aquellos que tú has determinado salvar, oh Señor, tú puedas moverlos para que puedan creer este anuncio de salvación y puedan creer en aquel que tú has manifestado tu brazo de salvación, Cristo Jesús. Señor, oramos porque sabemos que tú eres el autor de la salvación y así te lo pedimos. Y Señor, que esta maravillosa obra de Cristo siga, Señor, siendo esta fuente de gozo, meditación, paz, aliento para aquellos que formamos parte de tu pueblo. Recibe tú la gloria y la honra. Bendice tú a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y simplemente decirles que nos vemos mañana, en el segundo día, porque algo pasó en el segundo día, algo bien irónico. Pero hasta entonces, que el Señor les bendiga muchísimo, que su paz, su bendición y su misericordia esté con todos y cada uno de ustedes.